Nos acercamos a las tecnologías de la información y lo hacemos en una muy buena compañía, la habitual, la de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Y hoy estamos de celebración. Bueno, lo hacíamos este fin de semana, el sábado. Se celebraba el Día Europeo de la Protección de Datos y vamos a hablar de todo lo relacionado con este aspecto, la de protección de datos, que lo tenemos a lo mejor en el día a día y solo nos acordamos cuando existe un problema, ¿no?, relacionado con la protección de datos, pero no tomamos conciencia en nuestros usos habituales de las nuevas tecnologías, ¿no?
Así es, y parece que también aquí el refranero es sabio con aquello de rezar a Santa Bárbara, ¿no? El día 28 de enero del pasado sábado estuvimos celebrando este Día Europeo de la Protección de Datos. Y es algo que pasa, como bien indicaba, de forma desapercibida hasta que nos encontramos con un problema. Y en ocasiones los problemas son más graves de lo que pudiera parecer. Tanto es así que, bueno, en el caso de España tenemos la gran suerte de contar con una agencia específica para defender nuestros intereses, como es la Agencia Española de Protección de Datos, y una ley exclusiva como es la Ley Orgánica de Protección de Datos, popularmente conocida como la LOPD, para vigilar, bueno, que no haya abusos sobre la información que vamos dejando, a veces de forma voluntaria, otras de manera involuntaria, a través, sobre todo, de las redes sociales.
¿En qué consisten estos datos personales?
Bueno, estos datos personales, quizás en primer lugar habría que definir el concepto de como tal, es decir, ¿qué son los datos personales? Datos personales lo vamos a entender como cualquier tipo de información que pueda dar al final con una persona concreta, es decir, a través de trazabilidad o a través de cualquier otra técnica, poder identificar a una persona. Y como datos personales, en función de, digamos, la importancia de los mismos, los podríamos catalogar, es decir, podríamos estar hablando de información relativa o datos relativos a sexo, religión, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Ese etcétera es tan sumamente amplio que es necesario, bueno, pues establecer una serie de normativa que determine qué datos se pueden utilizar, cuáles no, e incluso en aquellos sitios donde se está autorizado a manejar datos, pensemos por ejemplo en un hospital, en donde se va a contar con datos médicos, datos de salud que pueden ser, son de hecho muy importantes, bueno, pues medios físicos y qué medios tecnológicos se deben poner para su manejo.
¿Y por qué tenemos que proteger este tipo de datos? Habrá muchas personas que digan, bueno, pues yo no tengo problema en que se conozca pues mi fecha de nacimiento o mi nombre, pero ¿por qué es importante el que preservemos estos datos, sobre todo determinados datos en cuestión de determinados servicios también?
Claro, vamos a ver, en última instancia no deja de ser una decisión personal, que duda cabe, pero siempre y cuando seamos conscientes de lo que ello implica. ¿Y qué implica? Bueno, pues en primer lugar que sepamos que hay empresas que están haciendo negocios con esta información. El Big Data famoso, es decir, la capacidad de poder analizar un gran número de datos, un gran volumen de información, para al final pues poder sacar estrategias comerciales, es algo que se hace con la información que nosotros vamos depositando en la red. Esto incluso hay quien puede verlo como algo beneficioso, es decir, bueno, pues esta información me llega y yo soy consentido de ello, pues bien, fenomenal. Ahora bien, se pueden dar casos mucho más conflictivos. No sé si tendría sentido bajar a nivel particular, pero pensemos, pues no sé, un señor que tenga una enfermedad y que en su puesto de trabajo, bueno, pues se pueda ver discriminado por esta enfermedad, o simplemente por una orientación sexual, o simplemente por una valoración de ingresos económicos. Todo ese tipo de información, si lo exponemos a la luz, nos estamos de algún modo asumiendo que puede haber una valoración por parte de terceros. Y bueno, esto hay personas que les puede dar más o menos igual, y otras que no. En cualquier caso, y en beneficio de estas a las que no les da igual, en las que yo me incluiría, vaya, bueno, pues tenemos esta ley orgánica que está protegiendo nuestros intereses.
Y vamos ahora a esa conjunción de palabras, política de privacidad, condiciones de uso, que vemos a lo largo del día en innumerables ocasiones y que directamente pasamos por alto y damos a aceptar sin tener en cuenta en qué consiste esto de la política de privacidad y las condiciones de uso, que aparece en muchísimos servicios.
Claro, vamos a ver, esta información que nosotros facilitemos a las empresas, desde luego es un valor muy, muy importante. Tan importante que, bueno, el interés de muchas empresas es simplemente conseguir datos, aún incluso regalando servicios. Yo no sé si muchos de nuestros clientes se han dado cuenta cuando, por ejemplo, al descargar una aplicación, aplicaciones tan aparentemente inofensivas, fíjense, como una linterna para un teléfono, bueno, pues se nos piden datos de ubicación o se nos piden datos de acceso a nuestra libreta de direcciones, por ejemplo. Si fuera en principio para encender una luz, pues estos datos no serían necesarios, ¿no? Todo esto va un poco encaminado a dar una magnitud de la importancia de los datos. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos es severa y es estricta en este sentido. De hecho, solamente existen tres rangos a la hora de poder multar a los infractores. Es decir, va de 0 a 60.000 euros, 60.000 a 300.000 y de 300.000 a 600.000. Es decir, estamos hablando de unas multas importantes. Las empresas, lógicamente, lo que quieren es, a la hora de utilizar datos, de algún modo cubrirse las espaldas diciendo que les hemos dado estos datos de forma voluntaria. Y esto es lo que hacen. Cada vez que hacemos un servicio y nos aparece un stick, es decir, marque usted como que está de acuerdo con el uso, que acepta usted la política de privacidad, toda esta letra pequeña, que desgraciadamente no siempre leemos en detalle, entre otros aspectos lo que está diciendo es, oye, acepta usted que yo use estos datos. Y además, no solamente que los use, incluso en más de una ocasión, que yo pueda cederlos a terceros, con lo cual ya empezamos a perder el control total de nuestra información, y no solamente lo va a tener una empresa que nos suministra un servicio, sino además otras que ni siquiera imaginamos. Que puede tener sentido que una empresa suministradora de electricidad, de agua, de cualquier servicio, pues tenga mi información. Y bueno, me puede resultar hasta interesante sus ofertas. Pero si he autorizado a acceder los datos, ya no sé quién la tiene. Y a partir de ahí es donde comienzan los problemas.
Hacías referencia a que en muchas ocasiones, yo diría casi al 99% de las ocasiones, no leemos esa política de privacidad, la política de uso de datos. Pero es que a veces nos encontramos, en primer lugar, y tenemos que reconocer nuestra culpa, que a veces somos un poco perezosos y ni siquiera desplegamos el acepto estas condiciones, ni siquiera lo vemos. Pero luego nos encontramos con que existe un poco de trampa, ¿no? Porque nos encontramos con una relación de argumentos, de comentarios, que son larguísimos, que además aparece con un tipo de letra minúsculo, o sea que no son perfectamente claros, ¿no?, en muchos casos.
No, sin lugar a dudas, y yo además a eso le añadiría que parece que todo lo que va un poco relacionado con la legislación, y que me perdonen todos los profesionales, pues se hace un poco pesado. Es decir, a mí el leer un condicionado pues no es lo que se me antoje más divertido. Pero sí, además todo esto se suele pues minimizar con letras muy, muy pequeñas, se suele esconder bajo un acepto, y en muchos casos, bueno, pues simplemente pasa desapercibido. Estamos acostumbrados a que ya son tantos los sitios donde se nos solicita información, a que, bueno, pues vamos dando el acepto, sin reparar realmente en qué es lo que estamos haciendo. Nos podemos llevar más de una sorpresa. Yo recuerdo en una ocasión una empresa en la que se ofrecía un regalo, ya realmente no soy capaz de recordar cuál era, pero de algún modo lo que estabas aceptando era que te cobraran el teléfono, bueno, pues el envío de una información. Entonces, el no leer puede tener sus consecuencias, y yo creo que todavía seguimos pensando que todo lo que hacemos en Internet se queda en Internet, pero lejos de ser así, bueno, la prueba más real es que nuestra legislación, la LOPD, es un ejemplo a nivel europeo, y tanto es así que acabaremos unificándonos en el próximo 2018 con una normativa europea genérica para todos que defienda los intereses de todos los ciudadanos en Europa.
Hacía referencia a los derechos y tenemos que hablar de unas siglas, los derechos ARCO, ¿no?, como han venido a denominarse, ¿no, José María?
Exactamente, los derechos ARCO son las iniciales de los derechos que podemos ejercer ante terceras empresas. Es decir, si una empresa nos llama y nos da información comercial y conoce datos nuestros, nosotros podemos hacer estos ARCO. ¿Qué es ARCO? Bueno, pues la A vendría de acceso. Nosotros podemos acceder a la información y preguntar a la empresa qué datos tiene sobre nosotros. Uh-huh. La empresa está obligada a dárnoslo. La R de ARCO sería de rectificación. Si alguno de estos derechos, perdón, si alguno de estos datos con los que cuenta la empresa no es correcto, tenemos derecho a que sean rectificados, sean modificados oportunamente. Pasaremos a la C. La C en este caso sería la de consulta. Nosotros podemos ver y acceder a toda la información que tiene esta empresa. Y la última, te he dicho consulta confundiéndolo, ¿no?, con acceso, discúlpame. Sí, sería la de cancelación. Nosotros podemos cancelar toda la información que tiene la empresa. Es decir, oiga, mire, no quiero que usted tenga mis datos y, por supuesto, no quiero que haga uso de ellos. Y el último sería el de oposición. Nosotros podemos, aun estando la empresa en propiedad de estos datos de un modo legal, si puede ser, por ejemplo, un suministro de servicios, nos están suministrando un servicio telefónico, nosotros podemos oponernos a recibir cualquier tipo de información, podemos oponernos a que se haga uso de nuestros datos, aunque la empresa los tenga. En definitiva, yo creo que las ideas principales serían esas: el EOPD como la ley que protege nuestros intereses, la Agencia Española de Protección de Datos como agencia que se va a encargar de hacer efectivo esta legislación, y los derechos ARCO, derechos que podemos ejercer ante cualquier empresa, ante terceros, para defender, pues, nuestra privacidad de datos.
¿Y cómo ejercemos nuestros derechos? Vemos que bueno, pues se están vulnerando, que no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo podemos aplicar, estos derechos?
Pues casi como en todos los aspectos, hay un modo amigable y otro menos. El modo amigable, pues, es contactar con la empresa, y ahí tiene que haber una persona, un responsable de fichero, que es el encargado de hacer las modificaciones oportunas. Deben atendernos y deben hacerlo sin mayor problema. Es decir, simplemente con el hecho de que un comercial nos llame, podemos solicitar hablar con su inmediato superior y solicitar que queremos ejercer alguno de nuestros derechos ARCO. En caso de que esto no se produzca, bueno, pues no nos quedaría más remedio que acceder a la Agencia Española de Protección de Datos denunciando esta situación. La Agencia Española de Protección de Datos además da un servicio, todo de carácter gratuito, de información, donde nosotros podemos exponer nuestra consulta, decir qué es lo que nos ocurre, y lo cierto es que en un tiempo récord, no más de 24-48 horas, suelen dar una respuesta con, a partir de la cual, bueno, pues nosotros podemos actuar en consecuencia.
Nos encontramos con este Día Europeo de la Protección de Datos y se han editado, pues, una serie de consejos por parte de las agencias de carácter europeo, dándonos a conocer estos derechos ARCO y también ofreciéndonos algunos consejos para proteger mejor nuestros datos como medida preventiva. Por ejemplo, todo lo relacionado con nuestra identidad digital, que esto lo tenemos bastante abandonado, ¿no?
Sí, la identidad digital era un concepto que aparecía hace años y parecía algo que estaba ahí disperso, no estaba bien definido, pero nada más lejos de la realidad, hasta el punto de que a día de hoy se ha tipificado un poco incluso la idea de suplantación de identidad digital. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros publicamos información en Internet, esa información le perdemos el control y esa información se relaciona con nuestra identidad digital, que de forma inequívoca está relacionado con nosotros. Entonces, el mejor consejo en este sentido sería simplemente facilitar única y exclusivamente la información personal necesaria para acceder a un servicio, no más de la cuenta. El ejemplo que poníamos antes, pues, si yo necesito una aplicación de una linterna para mi móvil, no tengo por qué dar acceso a mis contactos, porque no es necesario. Entonces, en esos casos, pues tenemos que ser más selectivos y decir, bueno, pues quizás esta aplicación no me interese y voy a buscar otra.
Nuestros datos personales que también campan a sus anchas por las redes sociales, ¿no?
Claro, en las redes sociales, quizás lo triste de todo esto es que en la mayor parte de los casos lo hacemos de forma voluntaria. Pero sí, tenemos que vigilar nuestro perfil. Hay redes que, sensibles a esta necesidad, como puede ser el caso de Facebook, han incluido opciones en las que nosotros podemos ver qué es lo que ven de nosotros el resto de usuarios. Entonces, bueno, pues todo lo que publiquemos en nuestro perfil, pues tenemos que dosificarlo. Podemos dar acceso a amigos, a amigos de amigos, en definitiva a determinados estratos que, según proximidad, bueno, pues nos impliquen más o menos confianza. Aún así, simplemente el hecho de navegar en una red social implica información. Cada vez que le damos a un like, a un me gusta, implica información, y toda esa información al final va a ser aprovechada. Pero bueno, intentemos minimizar esos datos, y sobre todo los que tienen un carácter personal.
El tema de las contraseñas, José María, también como prevención.
Contraseñas siempre robustas. ¿Qué es una contraseña robusta? Bueno, pues aquella que incluye caracteres en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos. Y además, cambiémoslas de forma habitual. Tenemos una tendencia a tener siempre la misma clave para todos los servicios. Eso cuando no la encontramos escrita en un post-it encima del ordenador. Entonces, bueno, tenemos que coger un poco esa costumbre, que desde luego sí que es tediosa y a veces, bueno, es un tanto aburrido el intentar recordar tantas claves, pero debemos cambiarla. Hay mnemotécnicos, hay pues determinadas técnicas para memorizarlas y para que estas claves y esas contraseñas sean robustas, sean fuertes. Pero pensemos que es la llave de acceso a toda la información. Del mismo modo que no le daríamos un PIN de nuestra tarjeta de crédito a un tercero, bueno, pues del mismo modo debemos utilizar contraseñas seguras que no dejan de ser ni más ni menos que el PIN de acceso a determinada información.
Y algo que nos gusta mucho, encontrarnos wifis gratuitas, pero esto puede esconder cierto peligro.
Sin duda, quien te gala bien vende y no lo dudemos. El encontrar una wifi gratuita, a partir de esa wifi, si no tenemos correctamente configurado nuestro ordenador, estamos abriendo la puerta de par en par a todos nuestros datos. Eso cuando no se nos lleva a un portal cautivo o cuando directamente pues no se ve. No, hacer una red wifi, salvo que estemos muy muy seguros de dónde se está generando, por ejemplo un aeropuerto, un hotel, es para pensárselo dos veces. A modo de ejemplo, y sin apurar, muy muy local y muy cercano para todos los vecinos, me ha ocurrido encontrar, como por ejemplo en Farnesio, dentro de la red wifi que de carácter libre, pues encontrar ordenadores abiertos. Y hacer la biblioteca para decir a un usuario, ya mire, es que tiene que publicar pues las fotografías de la boda, las del viaje, todo este tipo de información tenemos que cuidarla, y para ello debemos tomar las medidas oportunas. Si no somos capaces, si no las conocemos, si no las podemos gestionar oportunamente, vamos a pensarnos dos o más veces si conectarnos a una red wifi gratuita o no.
Y por último, recomendaciones que nos daba el Instituto Nacional de Ciberseguridad y que volvemos a reincidir en ellas. El tema de las condiciones de uso y las políticas de privacidad, ¿no?
Exactamente. Una empresa es muy, muy libre de poner las condiciones de servicio y políticas de privacidad que vea oportuna. Estas pueden ser leoninas y abusivas, diciendo que, bueno, pues como decíamos, el ejemplo ya citado. Para una linterna yo necesito acceder a tu ubicación. Vale, bueno, pues en este caso lo que no nos queda más que decir, bueno, pues como no quiero, no lo acepto y voy a buscar un servicio alternativo. Directamente tenemos que desechar ese tipo de aplicaciones, ese tipo de servicios, y buscar otros. Y no hay más. Es decir, a veces hay que decidir y hay que poner una balanza en lo que es dejar nuestros datos al servicio de terceros o renunciar a un servicio que puede ser más o menos atractivo. Ahí queda un poco a decisión de cada uno.
Disfrutemos de las nuevas tecnologías, pero de una manera segura, conociendo también y aplicando nuestros derechos cuando corresponda. José María Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tan buenos consejos una semana más.
Pues gracias a ti, como siempre, Luis.
Hasta luego.
La semana que viene. Hasta luego.